Buenos días. Ay, perdón. Buenos días. Venimos hoy a darle ya el pistoletazo de salida al uso de este parking, que yo tengo que recordar en primer momento al técnico que redactó el proyecto, que es un compañero mío que por cuestiones de enfermedad, Rafael Horcajada, no se encuentra aquí ahora mismo con nosotros, y yo he dirigido esa obra en su nombre, ¿vale? Lo primero que quería decir. Luego, esto es una dotación que tiene 214 unidades de aparcamiento, que se le han considerado incluidas las zonas donde van a poder aparcar los minusválidos, lo más cerca posible del acceso para mayor facilidad. La empresa que ha ejecutado esto es Excavaciones Leal, con un presupuesto de aproximadamente cerca de 93.000 euros. Esta instalación cuenta además con unos muros de contención que se han tenido que realizar para poder contener las zonas verdes más en terraplén, y se han dotado también de elementos arbóreos con su consiguiente red de riego, que ha sido supervisada también en colaboración con el área de parques y jardines para luego su recepción y su mantenimiento, que ha sido una colaboración muy, muy oportuna y muy correcta. Y hemos dejado el riego también colocado en las zonas verdes limítrofes para que se pueda mantener también esas zonas y cuenten con espacios verdes. Todo el perímetro se encuentra delimitado con elementos de bordillos que permiten un confinamiento perfecto de lo que es todo el asfaltado, de forma que no existan desprendimientos ni ningún tipo de elementos de este tipo. Igualmente, todo lo que es el vallado perimetral se ha decentado, se le ha pintado para mantener el aspecto más confortable y más agradable de lo que lo tenían en un principio, antes de que nosotros llegáramos a actuar aquí. Y también hemos contado con la colaboración inmediata del departamento de intervención, que dada la necesidad que el barrio tenía para aparcar y demás, ha sido una actuación rapidísima de recepción, y ha sido lo que hoy nos permite estar aquí.
¿Su nombre y su cargo, por favor?
Yo soy Carmen Chacón y soy arquitecto del servicio de proyectos de la gerencia. ¿Vale? Muchas gracias.
Bueno, ya como ha comentado Carmen, agradecerle a Carmen Chacón el trabajo que ha hecho para sacar esto adelante, el proyecto lo realizó, como ha comentado, Rafael Horcajada, al cual junto con Rafael Ruiz le quiero agradecer también la planificación que en su día se realizó, cuando Antonio Toledano, que está aquí, Juan Gregorio y Diego Aba, Diego por representando a la Asociación de Naranjo, a Juan Gregorio, Distrito Norte, y a Antonio Toledano, a la Federación Azahara Vecino, pusieron mucho hincapié en dignificar esto que ya se utilizaba como aparcamiento. Estamos hablando de 214 vehículos que antes se estacionaban de forma absolutamente provisional, en muy mal estado, y decidieron en su momento ponernos en antecedentes y sensibilizar mucho al gobierno del ayuntamiento en la necesidad de buscar una solución a esta explanada que hoy se abrirá para todos los vecinos de Naranjo y Mirabueno. Yo creo que el resultado, como podéis comprobar, es muy bueno. Hemos tardado un poquito más porque, como comentaba Carmen, se han tenido que ir complementando situaciones que han surgido, como la consolidación de la estructura que sostiene esa ladera verde. Y aquí pues quiero agradecer también a Construcciones Leal, que yo creo que ha cumplido en tiempo y forma y con mejoras que entendemos que son de relevancia. Y no sé si lo ha dicho Carmen, pero también a Emaxa, que también se preocupó en la última semana de reorientar todo lo que es el drenaje de aguas del recinto, porque también esto necesita de la reorientación de las aguas para que no creen inundaciones innecesarias, ¿no? Como digo, agradecer a todos los servicios técnicos que han colaborado, a la gerencia, a Parque y Jardines, a la empresa, a Emaxa, porque hemos contribuido entre todos a hacer una cosa de manera transversal, eficaz y eficiente, ¿no? Y por supuesto, a los vecinos, pues también reconocerle la paciencia que han tenido, pero yo creo que merecía la pena sacar adelante este proyecto con la iniciativa de, como digo, de los vecinos que aquí se encuentran. Además, te digo, el presupuesto total son 92.504,50 euros, con lo cual hemos aportado y el presupuesto que suponía hacer este parking, y estamos hablando de 5.666,47 metros cuadrados el recinto, ¿no? Esa es la realidad. Y por supuesto al alcalde de Córdoba, que también ha sido el que ha impulsado de forma absolutamente urgente la necesidad para consolidar, como digo, esta huella que quedaba aquí en el barrio, y seguimos la estructuración de los dos mismos barrios, ¿no? Para vertebrarlo, ir al centro de salud, como sabéis, se cambiaron los usos de esa finca para hacer el nuevo centro de salud y avanzar en la consolidación de este barrio, que yo creo que le hacía mucha falta este espacio de aparcamiento. Y ahora os los dejo con los vecinos. Bueno.
Antonio.
Acercaros aquí,
Diego,
por fin. Acercarse.
Diego, ¿cuáles estos son los tres señores a los cuales se les debe?
¿Quién va a intervenir?
Venga.
¿Quién va a intervenir?
Venga, Diego, que fuiste el primero. Venga, Diego.
Llega un poquito más.
Aquí, por favor.
Diego. Que yo no soy el presidente de la asociación, ni mucho menos. Yo soy un miembro de la asociación de vecinos.
Mira
la asociación de vecinos ha trabajado por este aparcamiento y por el barrio en general, por el arreglo de las calles, por muchas deficiencias que tiene el barrio, y esta era una de ellas. Tenemos otro entre la asociación de vecinos y Calasancio, que también habría que arreglarlo, ya que está aquí el alcalde y el señor Fuentes. Ahí hace ya tres legislaturas se prometió que había una zona verde y una zona deportiva, y no, hay campo, hay un aparcamiento terrizo. Entonces, otra de las cosas que necesita el barrio. Ahora necesito muchas cosas y el ayuntamiento le corresponde tener las calles bien y las zonas que hay que se pueden utilizar para zona verde o aparcamiento que se hagan.
Muchas gracias.
Entonces, si queréis preguntarme, mi nombre es Diego.
Diego,
¿qué más? Diego Abbas. He estado de presidente de la asociación muchos años, pero ahora soy un vocal de la asociación.
Y ahora,
bueno, soy Antonio Toledano, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Alsara. Bueno, pues este es un logro, bueno, que tras muchos años de trabajo y de lucha por parte de la Asociación de Vecinal de La Palomera, Naranjo, y del Consejo de Distrito, ¿no? Al final el trabajo, bueno, pues se ve logrado y se ve, bueno, pues visto lo visto, pues se ve bastante bien y, bueno, pues un logro para los vecinos y, bueno, y una mejora para, bueno, para su vivencia en el barrio, ¿no? Este espacio estaba, bueno, pues estaba totalmente, bueno, era un espacio de terrizo con sin luz, había inseguridad, tenía mucho barro, en fin, y bueno, y se ha conseguido, pues ya digo, con mucho trabajo, mucho trabajo de la asociación y del Consejo de Distrito, bueno, para habilitar un espacio para los vecinos para su mejora de la, ¿no?, de la vida, ¿no? Y el aparcamiento, bueno, pues esperemos que sea un principio para la mejora de los barrios y, bueno, seguiremos trabajando.
Perdón.
Gracias. Bueno, gracias al alcalde, gracias a la Gerencia de Urbanismo, bueno, que bueno, esto no es gratis, esto es mucho trabajo, pero bueno, hay que darle también las gracias porque se van consiguiendo cositas, ¿no?
Gracias. Muchas gracias.
Juan Gregorio, bueno, el presidente del distrito. Bueno, esto es, como ya se ha dicho anteriormente, una reivindicación de hace bastante tiempo. El terreno este era imposible, como muchos aparcamientos que hemos tenido de terrizo. Este es uno de los aparcamientos que se suman a las reivindicaciones que hemos tenido desde el Consejo de Distrito también, de dotar al Distrito Norte de aparcamientos suficientes, pues, para vecinos, para todos, pero que además fueran unos aparcamientos dignos, ¿no? Aquí hay que agradecer el trabajo que ha hecho la Asociación Vecinal de La Palomera, que conjunto también con el Consejo Distrito Norte y la Federación, pues hemos trabajado en esto, ¿no? Pedíamos que fueran aparcamientos así y que además pues fueran dotados también de iluminación, porque uno de los problemas que tienen los aparcamientos por la noche es la inseguridad y el vandalismo, ¿no? Entonces este aparcamiento pues también se ha recogido, la gerencia ha recogido las reivindicaciones, las peticiones, y bueno, lo importante es celebrar que el aparcamiento pues va a dar servicio a los vecinos en unas condiciones más que dignas, ¿no? Y además un barrio pues que lo necesitaba, porque si miráis las calles como están, igual que están los demás barrios de Córdoba, que son urbanizaciones antiguas y que no se dejaba espacio para nada, y bueno, pues se ha aprovechado este espacio y bueno, pues va a dar una respuesta bastante buena, ¿sabes? Y sobre todo pues agradecer el trabajo que ha hecho también la asociación dentro de lo que es el Consejo de Distrito y además que ellos solos, ¿no?
Muchas gracias.
Juan Gregorio, presidente del Consejo de Distrito Norte.
Un hecho muy importante también, se me ha olvidado, que son aparcamientos, es un parking público y que sin ningún coste, o sea que es totalmente gratuito. Y bueno, que eso también tenemos que resaltarlo, ¿no? Que es un aparcamiento que el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos y las vecinas, totalmente gratuito, ¿no?
Gracias.
Bueno, pues buenos días, muchas gracias a Antonio, a Juan,
representante de la Asociación de Vecinos de La Palomera, a Diego, y a Salvador Fuentes, a Carmen Chacón, a Construcciones Leal, a todos los que están hoy aquí, porque bueno, yo solo vengo a presentar lo que en su día decidimos impulsar y que hoy ya es una realidad, que es esta actuación de este aparcamiento que da servicio fundamentalmente al barrio del Naranjo, pero que también prestará servicio a vecinos del barrio nuevo, que ha llegado también a esta zona, y por tanto es un aparcamiento, como ven, está entre estos dos barrios, y que va a dar un gran alivio a la movilidad. Pero yo quería destacar dos cuestiones. En primer lugar, no es solo una actuación de movilidad, que es evidente, facilita nuevas plazas de aparcamiento, lo ha explicado muy bien Juan Gregorio, fundamentalmente en el Naranjo, un barrio que por las características de ser un barrio ya de muchos años no está adaptado al número de vehículos que actualmente hay en la ciudad y de los propios vecinos del barrio, pero además hemos logrado mejorar también urbanísticamente la zona. Quiere decir, esto ya no es solo que mejoremos la movilidad, sino que todo esto que era hasta hace unos meses y una semana un barrizal, un terrizo que además embarraba y que estaba sucio y que era foco también de inseguridad, hoy en día se haya incorporado con absoluta normalidad al barrio y pasa a ser un equipamiento más de este barrio. Los datos globales ya lo han dicho, pero yo lo repito. Estamos hablando de una actuación, de un presupuesto suficientemente importante para poder llevarlo a cabo, de 82.000 euros, que no deja de ser una cifra modesta dentro de las inversiones del ayuntamiento, pero que tengo que felicitar también a los responsables técnicos y a la empresa, porque se ha utilizado muy bien el dinero. Con 82.500 euros se ha hecho una grandísima actuación de aparcamiento. Son 214 plazas de aparcamiento, las que veis, gratuitas, como ya han dicho, sobre una superficie importante de 5.600 metros cuadrados. Con una última nota que también quiero destacar, y es lo decía de pasada casi al final Antonio Toledo, no ahora en su última intervención, que es la actuación que está ligada a la iluminación y a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque lo que van a venir también son 16 luminarias fotovoltaicas, de forma que van a prestar servicio, pero van a prestar servicio de forma sostenible, sin que carguen el consumo de la red eléctrica, sino que se autoabastecerán a través de la energía solar. Con esta actuación damos respuesta a este barrio y se suma al conjunto de actuaciones, y aquí quiero destacar, yo digo de corazón, porque es cierto el papel que ha tenido desde hace muchos años el Movimiento Ciudadano, y especialmente Juan Gregorio. Yo recuerdo, y ustedes también recordarán, por lo menos algunos, los más veteranos del lugar ya, que esto empezó también en Valdeolleros, si recuerdan, hubo una actuación al lado del polideportivo de Valdeolleros, que ya está más que integrada en la ciudad, que en su momento hubo un debate importante ciudadano sobre el modelo de aparcamiento, si hacerlo o no gratuito, cómo construirlo, y el Movimiento Ciudadano ahí peleó, luchó, trabajó para que fuéramos a estos modelos de aparcamiento, que la verdad es que funcionan, la ciudad lo recibe bien, y esto pues es un paso más de eso que se inició hace ya muchos años en Valdeolleros, porque si fijan es un modelo pues muy similar, muy parecido a lo que se hizo en Valdeolleros, quizá un poco mejor ya, vamos mejorando las actuaciones, pero en definitiva el modelo es el mismo. Va a haber más actuaciones de este tipo, próximamente ya presentamos el proyecto y espero que en las próximas semanas, igual que hoy aquí, podamos ir a la zona del centro comercial y de Arcángel, donde también se va a hacer un aparcamiento de características muy similares, en torno también a 200 plazas, que también prestará servicios a los vecinos, en este caso pues del distrito de la Fuensanta, en concreto del barrio del Arcángel Arenal. Y luego, por último, sí decir que esto se suma a otras actuaciones que ya tienen un ámbito más de ciudad y más ya no de servicio de aparcamientos de barrio, sino de ciudad. Y yo quiero recordar que tenemos dos proyectos que están solicitados en el marco de los fondos Next Generation al Ministerio de Transporte. Le hablo del proyecto del Parking Puerta de Córdoba y les hablo también del otro proyecto que lo tengo aquí y de las cuantías que les voy a decir, que es el de la Plaza de Toro, de Gran Vía Parque, Plaza de Toro. Uno, el de la Plaza de Toro, que acometería Vincorsa. Otro, el de Puerta de Córdoba, que es una actuación que directamente asumiría la Agencia Municipal de Urbanismo. Están presentados desde el mes de septiembre con una subsanación que hicimos, se nos pidió a la oferta inicial que presentamos, a la solicitud inicial, en el mes de noviembre, y que tienen una cuantía importante que les voy a decir y que estamos pendientes de resolución. La ayuda que hemos pedido en total son 11.272.000 euros para la construcción de esos dos aparcamientos, que contarían con una aportación municipal entre lo que es la aportación al proyecto más el pago del IVA, que nos corresponde a nosotros, de casi 3 millones de euros, 2.949.000 euros. Son dos actuaciones que hasta ya sí son de ciudad, para dar dos aparcamientos que son pues estratégicos, uno para dar servicio al centro de Córdoba y a la zona turística como el Puerta de Córdoba, y otro en una zona como Ciudad Jardín, que es cierto que necesita mejora de actuación urbanística urgente, y una de ellas la de los aparcamientos, que ya estamos pendientes de la respuesta que nos dé el Ministerio a la convocatoria de Next Generation, que espero que todavía no hay resolución ni siquiera provisional, estamos pendientes de ella, para ver si es positiva, y si fuera positiva, pues poder iniciar ya los trabajos de acometer esas dos grandes aparcamientos ya de otras características que prestarán servicio a la ciudad de Córdoba. Así que nada más, reiterar la enhorabuena a la empresa, a Construcciones LA, a los técnicos de la gerencia, a Salvador como responsable político de esta actuación, a los vecinos por la colaboración que han tenido, e incluso en este caso me comentaba también Carmen Chacón, también por la celeridad para poder recepcionar la obra de la intervención de la reforma, que lo ha hecho con un plazo de tiempo rápido para que pudiera desde hoy, que eso es la noticia, empezar ya a funcionar este reforma. ¿Vale?
En la zona de Levante,
¿va a haber
aparcamiento? ¿Hay alguna idea?
La zona de Levante, lo que hubo hace ya muchos años, si recuerdas, Javier, fue una iniciativa que ha funcionado, que se podría estudiar, porque tiene que ser de la mano de los vecinos obligatoriamente, retomar a más comunidades de propietarios, que en algunas comunidades aprovechar las zonas que tenían fuera de una mezcla de zonas verdes y equipamiento, que muchas comunidades de propietarios lo que se hizo es convertirlas en aparcamiento. Digo que tiene que ser de su mano porque son zonas privadas. Pero claro, el problema de Levante es que espacio como tal no hay. O sea, no hay un sitio para hacer. Se ha acondicionado y se ha acondicionado el parking que hay junto al antiguo edificio de la FLE, que ya está dando servicio al barrio de Belén. Y hay actuaciones de ese estilo, pero claro, hacer una gran actuación de aparcamiento tendrá que ir ligada en cualquier caso al desarrollo pasado el parque de Levante. Quiero decir, cuando ya se desarrolle la nueva zona de Levante, ahí sí hay espacio para poder hacerlo. Claro, el barrio de Levante es el barrio que tiene más densidad de población de Córdoba, el distrito de Levante, con mucha diferencia que tiene más densidad, son edificios altos, con calles que ya espacio queda poco.
¿Tienen algún horizonte temporal para la resolución de proyectos de
no, no, porque ahí el Ministerio maneja los plazos como quiere, la verdad, que no tengo ni siquiera una pista, vamos, no podemos saber ni cuándo ni cómo lo van a resolver. Vienen tardando unos cuantos meses, la verdad. Quiero decir, en otras convocatorias, si nos guiamos, son bastantes meses los que tardan en resolver, pero la verdad que no te puedo decir más porque no depende de nosotros, ni tienen ellos plazo previsto ni anunciado, ¿vale?
¿Vale?
Sí, bueno, Javier también.
Solo puntualizar, ¿sería como lo que se hizo en Carlos III, lo de Levante?
Sí, me refiero a esas actuaciones. Quiero decir, cuando digo que se podrían retomar con comunidades de vecinos, si quisieran, eso se hizo con Vincorsa. Y si te fijas, hay varias comunidades que lo que hicieron fue incorporar aparcamientos a su edificio con las zonas comunes que tenían fuera. Ahora mismo no lo tenemos en planes, quiero decir, no estoy diciendo que lo vayamos a hacer. Lo que quiero decir es que si hay demanda y hay petición, se podría volver a activar con Vincorsa esa posible solución, porque otra, la verdad, es que allí es difícil, ¿vale?
Quería preguntarle, alcalde, ha hablado usted del parking, de futuro parking de Plaza de Toros o Gran Vía Parque, y también del de Vallillana. Además, en la campaña de 2019 usted también llevaba un parking en la zona de Colón, Jardines de la Merced. Yo quería saber qué planes tiene usted, dado que las encuestas dan que...
No van mal, ¿no?
Dado que las encuestas
no se puede saber, pero bueno,
dan que sí. Está usted en situación de reelección. ¿Qué planes tiene usted para estos tres aparcamientos, llegue o no llegue financiación europea?
Yo ahí yo creo que la actuación de Colón, y desde el respeto y la lealtad institucional, pero también desde la firmeza de ser el responsable de esta ciudad. Yo creo que en Colón ha habido una cuestión importante. La primera, que la Diputación de Córdoba ha paralizado los planes que tenía, que yo creo que efectivamente había que pararlo, y han hecho bien de en ese solar hacer oficina, ¿no? Había un profundo rechazo vecinal, y a partir de ahí la intención que yo tengo desde el ordenamiento urbanístico de la ciudad, garantizar en ese espacio que haya lo que se demandan los vecinos, que es zonas verdes, que haya una gran zona de apertura en la que podríamos estudiar, que creo que cabría hacer una actuación de parking bajo planta, es decir, hacer una actuación de parking subterráneo dejando la superficie como una zona abierta, que es lo que piden los vecinos. Eso lo podemos ordenar desde el planeamiento urbanístico de la ciudad, indudablemente, y a la pregunta que tú haces, pues ese sería el futuro que yo entendería que es el correcto para esa zona, que además es verdad que está muy demandado y es algo que debemos resolver. Pero no tengo como deber que haya un parking disuasorio añadido para la zona del centro comercial, que ahora mismo cuenta con el de la Victoria, que cuenta con el de el Vial, que el día de mañana, si todo sale bien y tenemos los fondos europeos, también servirá en parte el de Puerta de Córdoba, pero creo que en Colón corresponde que haya otra actuación y creo que podemos aprovechar la actuación urbanística en el solar, en eso la Diputación, para lograr esos dos objetivos, ¿no? El de tener aparcamiento y una gran zona abierta a los ciudadanos.
¿Vale?
¿Y con los otros dos, si no llegaran fondos europeos, qué tiene previsto, alcalde?
Pues si no llegan fondos europeos, tendríamos que ir a un modelo de colaboración público-privada, que es complejo en estos tiempos, quiero decir. No es fácil lograr financiación por las empresas, por las condiciones económicas, por las situaciones de los tipos de interés, por las dos cosas añadidas. Pero evidentemente intentaríamos ir a un modelo de colaboración público-privada, de forma que, claro, el proyecto total, estamos hablando de casi 14 millones de euros si sumamos los dos proyectos. Una subvención más de 900 que pondríamos nosotros, estamos hablando de un entorno de 14 millones de euros, que es un esfuerzo importante, quiero decir, pongámoslo en contexto, anualmente las inversiones que presupuestamos en el Ayuntamiento de Córdoba vienen a estar en torno a los 20-25 millones de euros, o sea que 14 millones de euros de inversión es un esfuerzo muy importante para la ciudad. Por poner otro ejemplo, es lo que ha venido a costar aproximadamente el centro de ferias, es decir, estamos hablando de actuaciones con mucho presupuesto, entonces por eso intentaríamos ir a un modelo de colaboración público-privada. Pero vamos más seguros si tenemos la subvención, porque es mucho más sencillo acometer nosotros con fondos públicos y fondos europeos esas actuaciones, aunque luego la gestión si se sacara a una gestión privada. Pero claro, evidentemente aseguramos ya la financiación y el desarrollo de la obra.
Tengo una pregunta de otro tema rápida. La Junta anunció un decreto para la regulación de la vivienda turística, para que los ayuntamientos la puedan regular. No sé cuál es el caso, qué control tenéis sobre la vivienda turística en Córdoba y cómo lo aplicaríais vosotros.
Bueno, nosotros primero tendremos que estudiarlo con detalle. Sí, digo una cosa, hay una cuestión clara. Yo creo que hay un cambio de modelo social que en Córdoba además está teniendo un efecto importante en muchas cuestiones. Primero en el propio desarrollo urbanístico y luego en las cifras de pernoctaciones, porque hay un giro en el que muchos visitantes, muchos turistas aquí y en todo el mundo prefieren ir a alojamientos turísticos en vez de hoteles. Yo creo que eso es un movimiento global. Ahí se ha movido unos papeles y una libreta, se vaya a caer, digo que vaya a salir volando. Perdón por el corte. Decía que ahí hay un cambio social importante. A ese fenómeno social, lo que creo que tenemos que aportar desde las administraciones públicas, Junta de Andalucía, Ayuntamiento en este caso, es que lo hagamos de una forma regular, regularizada. Es decir, que no haya, por un lado, ni viviendas que estén fuera de la norma, digamos, por así decirlo, pisos turísticos piratas, por así decirlo, sino que estén todos declarados y que cumplan con la normativa. Entonces, si la Junta de Andalucía aprueba el decreto para el desarrollo de viviendas turísticas, lógicamente nosotros lo haremos, porque luego tiene un segundo efecto, que hay que tratar de amoldar desde el respeto máximo a la libertad de empresa, pero como decía antes, referente al parking de Diputación, también desde la ordenación urbanística, tenemos que intentar que convivan el legítimo desarrollo de alojamientos turísticos y de viviendas turísticas por parte de los propietarios, que creo que es legítimo, con también el legítimo interés público de la ciudad de que no se nos convierta el casco histórico en un gran alojamiento turístico solo. Entonces, eso es lo que creo que el decreto de la Junta viene a regular y nosotros, evidentemente, pues trabajaremos con la Junta de Andalucía.
En cualquier caso, se contempla una comisión mixta Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba, para precisamente eso, para ver cuál es la implantación y en qué zona, si se cumple o no la ley y vigilar que eso sea una realidad. Pues la comisión mixta se tiene que poner en marcha junto con la policía, para la inspección urbanística, para que lo comente el alcalde. Si no es posible entender un desarrollo, unos nuevos modelos habitacionales sin el desarrollo habitable y sostenible de la ciudad.
Y me surge una pregunta, ¿cómo se consigue que el casco histórico no se convierta en lo que ha comentado?
Mira, ahí hay dos cuestiones, ¿vale? Varias cuestiones, porque esta es una reflexión muy profunda, ¿no? Pero empiezo por un ejemplo quizás negativo, digo, para entender lo que no se debe hacer. No podemos caer ni en la desregularización, es decir, el desentendernos del asunto, sería malo. Tampoco podemos caer en el error de querer regular poniendo demasiadas trabas a un desarrollo legítimo. Y os pongo un ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo lo podéis ver en Mallorca. En la ciudad de Mallorca, y con todo el respeto al alcalde, no quiero poner un compromiso, pero sirve de ejemplo. En la ciudad de Mallorca han tumbado la ordenación que se había hecho, que era muy restrictiva en el desarrollo de las viviendas y los alojamientos turísticos. Entonces el juzgado lo ha tumbado. Y ahora están hablando de volver a sacar una norma conforme a la regulación del juzgado, que yo por lo que he leído parece que va en un punto todavía más restrictivo. Yo no sé, ya, evidentemente cada uno organiza su ciudad como entiende conveniente y desde la autonomía local, pero no sé si es lo adecuado, francamente. Si a mí me pasara ese caso, quizás lo que tienes que hacer es replanteártelo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos un instrumento, primero, el plan del casco histórico. El plan del casco histórico hay que ejecutarlo especialmente, y ahí estamos, en lo que se refiere a los equipamientos y las infraestructuras que vienen recogidas allí. Hay actuaciones que hay que hacer, ¿para qué? Para que el casco sea más atractivo y tenga más servicios para los ciudadanos que están allí. Entonces, primera herramienta, el plan del casco. Segundo, el plan del casco hay que flexibilizarlo en algunos casos. Y es algo que tenemos pensado para el siguiente mandato, fundamentalmente porque esperamos tener más votos. Entonces será más fácil que lo podamos hacer que ahora, que tenemos que negociar todo, y no con un grupo, sino con varios grupos. Hay que flexibilizarlo en un sentido. Uno, lo hacía el otro día el teniente alcalde. Ya estamos con las placas solares. ¿Por qué? Porque era una reclamación legítima y lógica, que puedan tener acceso a energía solar. Segundo, hay que flexibilizar en algunos casos ya la propia norma de protección para favorecer que allí se pueda hacer una casa de una forma más sencilla y más barata. Pero claro, ahora mismo es que meterte en una obra, eso es un comentario común, yo creo que todos los que estáis aquí lo habréis oído alguna vez, meterte en una obra o en una promoción de viviendas en el casco histórico en Córdoba, pues es un asunto complejo, complejo por la normativa. Por las propias dificultades que tiene, metéis acá camiones de allí, pero por la propia normativa. Tercero, lo que estamos también haciendo es el plan de gestión del casco, que ya no entra en la normativa urbanística. Y aquí, si quiero, aprovecho para hacer una línea muy clara. Yo he visto, he visto algunas declaraciones, informaciones diciendo van con retraso en cuanto a la protección que exigen de los planes directores. La UNESCO no. Nuestro plan director es el plan del casco. O sea, aquí lo tenemos resuelto eso hace más de 20 años, no por mí, sino por esta ciudad y por este ayuntamiento. Eso es lo que es la norma de protección del plan director, digámoslo así, del casco. El plan de gestión es otra cosa. El plan de gestión es algo más relacionado con lo que tú preguntabas, que es decir, cómo definimos el modelo de convivencia con normas ya no solo urbanísticas, sino con normas de convivencia, con normas de movilidad, con iniciativas municipales públicas, para que aquello sea más atractivo. ¿Qué vamos a autorizar y qué no vamos a autorizar en cuanto a ocupaciones de vía pública? ¿Cuál va a ser el modelo, por ejemplo, de veladores? Quiero decir, ahí estamos yendo ya a otra cuestión que va más allá de la protección del bien patrimonial, de la protección de nuestra zona de patrimonio, y que va más orientada a la convivencia. Y con eso al final lo que tenemos que intentar, porque no nos olvidemos que aquí hay una cuestión que es la libertad de empresa y libertad privada, tenemos que intentar, y con actuaciones de rehabilitación, que el casco siga siendo habitable, que también lo digo. Yo creo que en Córdoba esto no es un drama. Y voy a poner un ejemplo. Ayer mismo. Yo ayer fui, antes de que saliera, la procesión del Beato San Cristóbal, allí en Jesús Nazareno. Allí había un colegio. El colegio estaba lleno de niños. Niños que están allí matriculados y escolarizados durante todo el año. Hay una cofradía, hay una residencia de ancianos. Ese barrio tiene una vida enorme. Y la sigue teniendo. Es decir, no hay un proceso de gentrificación de esa zona en torno a San Agustín, San Andrés, no la hay. Había vida, es un barrio como cualquier otro. Nosotros sí tenemos un problema, y eso no podemos esconder la cabeza de la tierra, en el entorno más inmediato a la mezquita catedral. Ahí sí, ese mal lo tenemos detectado. Son 12 calles donde efectivamente el cogollo, por así decirlo, de nuestra zona patrimonio, casi con cierta lógica, diría yo incluso, pues se ha mercantilizado. Yo no diría se ha gentrificado, se ha mercantilizado, se ha convertido en una zona donde lo que hay son negocios alrededor del monumento que es el tercero más visitado de España. También hay que reconocer que igual es complicado no lograr que eso pase. Porque vea, cuando tienes un gran monumento, el tercero más visitado de España, pues tiene cierta lógica que alrededor se especule y se genere un movimiento económico de mercantilización. Pero a partir de ahí, francamente, en mi opinión, yo creo que el resto del casco todavía, afortunadamente, viven más de 40.000 personas en el casco histórico. Son datos de censo, con muchos barrios que son muy tradicionales, San Lorenzo, San Agustín, Santa Marina, la zona de la Corredera, son barrios, San Francisco, con una vida absoluta, que lo que tenemos que cuidar a través de este proceso es que no ocurra lo mismo que ha ocurrido alrededor de la mezquita, ¿vale? Me he enrollado
muchas
mucho,
gracias.
No es un tema fácil, ¿sabes?